Fernando, tu micrófono.
Yo la presentación de Miguel, pues casi tampoco tengo que hacerla, porque resulta que Miguel y yo fuimos compañeros de colegio, aunque como me llevas algunos años...
Muchos.
No, muchos no. ¿Cuántos?
No sé, mejor
¿cuántos
no
tienes tú?
Yo soy del 34, o sea que...
Dos añitos, yo soy del 36.
Pues qué bien estás.
Lo que pasa, tú también. Lo que pasa es que dos años en aquella época eran muchos y los mayores no os tratabais con los menores. Bueno, yo te recuerdo de entonces, Miguel, pues como un deportista. Tú eras uno de los héroes de los chiquititos del colegio, de los más pequeños que tú, pues porque eras el que arramblabas copas.
Era nuestra evasión un poco el deporte, ¿no?
Y bueno, te dejé de oír hablar de ti, pues cuando me fui del colegio, estuve en el extranjero, pues viajando más o menos por los mismos andurriales por los que viajabas tú, y cuando vuelvo a España te encuentro convertido en prototipo de la aventura y del periodismo aventurero. ¿Cómo se produjo ese cambio? ¿Cómo pasaste del deporte al viaje?
Yo creo que todo es una manera de ser, ¿no? Una manera, no un inconformista, sino un curioso de la vida. Aproveché el deporte para viajar, pero no para viajar físicamente en Europa, donde viajamos, sino para viajar un poco en el tiempo. Aquellos viajes a la época de Telémaco, de Ulises, las Olimpiadas, el estar en Olimpia viviendo lo que era el espíritu olímpico, el ascetismo de los griegos, esa educación, esa escuela que tenían los griegos de donde se forjaba el espíritu sacrificio, la fuerza de voluntad, el compañerismo, la lucha contra el metro. No sé, yo creo que a mí el atletismo para mí ha sido todo y me educó y busqué esa escuela. Y después de ese viajar en el tiempo, pues empecé a viajar un poco en el tiempo de hoy. Pude, a través de ese deporte, encontrarme en el año 60 en Chile, en unos campeonatos iberoamericanos, y aproveché un poco ese trampolín de ida y vuelta. No hice la vuelta, hice un largo periplo de vuelta de más de 4 años, y entonces viví América, que también para mí era otra obsesión, ¿no?
¿Tú entendías ya, antes de empezar con los viajes propiamente dichos y con el periodismo, entendías ya el deporte como una especie de aventura, porque viviste en él episodios curiosos?
Sí, pero tengo aventura cercana a la religión, porque yo creo que a esa época, a los 19, 17, 18, 21 años, hay que tener una especie de religión. Para mí, yo creo que era religión, ¿no?, el deporte entonces.
Pero tú viviste en el deporte...
Y filosofía, claro.
Por ejemplo, una aventura curiosa con el bobsleigh en cierta ocasión.
Bueno, sí, entonces no, pero esas son pequeñas aventuras, pequeñas anécdotas. Bueno, es que, por ejemplo, había un gran español, un gran deportista que se llamaba Portao. Entonces un primo suyo, Sartorius, Vicente Sartorius y Antonio Mariño, tenían, cuando se murió el pobre Portao, les dio su bobs. Había unos campeonatos del mundo en enero... Y entonces, como yo hacía deporte, como yo hacía atletismo y también dentro de atletismo hacía la prueba 4x100, aunque pesaba 100 kilos, pues era bastante rápido corriendo, pensaron que podía servir para empujar ese bob de salida en ese cajón de hielo por el que se lanza el bob a 4. Entonces no tenía yo ningún entrenamiento, me entrenábamos, hacía esquí un poco en la sierra, como todos en aquel tiempo, y nos fuimos para entrenarnos durante pues casi un mes al cinerama. Entonces empezaba el cinerama y en el cinerama pasaba una película del bobsleigh. Entonces nos poníamos, me acuerdo, uno detrás de la butaca, cada uno en una butaca, pero uno detrás de otro, y ahí con ese realismo en que las imágenes del bobsleigh aparecían en el cinema, pues ahí se fue nuestro entrenamiento. De ahí al campeonato del mundo a Cortina, y quedamos los quintos, ¿eh? Yo no sé qué es lo que pasó, que viene, asimilamos todo aquello, pero entonces me puse a mí de frenador, era el frenador, el que tenía que frenar. Y me decía, mira Miguel, ten cuidado porque si frenas primero con una mano que con otra, hay una especie de guías de hierro detrás y unas zarpas que se meten en el hielo para quitar velocidad al bobs. Entonces, con el traqueteo del bobs a 100 y pico por hora, o a casi 100, entonces si yo frenaba antes con una mano que con otra, el separarme de donde me agarraba con las manos y quitarme una, tenía peligro de salir despedido. Si frenaba demasiado y antes con una que con otra, teníamos el peligro de volcar. Ante todo eso y con el miedo que yo tenía, lo que hacía era no frenar. Y yo creo que una de las causas fue esa, ¿no?
Gracias
el
a eso.
El miedo,
sabéis,
entería,
os quedasteis quintos.
Nos quedamos quintos, sí.
Visto después de tantos años, ¿cómo fue aquel escándalo en torno a la jabalina?
Bueno, eso fue otra historia, porque en el fondo yo era un estudioso del deporte. Me acuerdo un profesor nuestro de física, Santes Mases. Con él discutía, hablaba con ingenieros aeronáuticos de la fuerza de gravedad, de cómo, por ejemplo, yo metía mercurio en un disco para que al girar ese mercurio se extendiera y entonces el centro de gravedad estuviera más bajo y el disco se moviera menos y planeara más. Las jabalinas, pues a una le logré meter una bola de acero al tirar la jabalina salir de la mano, la bola iba detrás, entonces la punta se levantaba y en el aire la bola corría por la jabalina hueca, iba adelante. Entonces no son, eran pequeños inventos,
pero
pequeñas
eso de la
manías.
Bola era antirreglamentario, me imagino.
No, porque el reglamento, nunca yo he ido contra el reglamento no ponía absolutamente nada de todas estas cosas, como tampoco lo ponía del estilo que inventamos, del estilo español. El reglamento solo decía que la jabalina había que agarrarla por donde está la cuerda y después de hacer un, de cruzar el aire tenía que caer de punta en el suelo, no ponía más. Y yo hice un estilo, dando la vuelta, girábamos como en el disco, aprovechábamos la fuerza centrífuga, que es mucho mayor que la otra, y entonces un poco con el estilo de la barra vasca, que es una especie de vals de tres vueltas, lanzábamos, pues figúrate, en el récord del mundo la tenía Danielsen, 81 metros en aquel tiempo, el noruego Danielsen, y yo logré tirar 112 metros, que eran un buen taco de metros más.
Y se te echaron encima.
Se echaron encima, pero la historia, todo el mundo que me ve dice, hombre, si tú te hubieras callado, hubiéramos ido en este momento, tuviéramos tenido el récord del mundo. No, la cosa no fue así. Primero, éramos un poco unos deportistas un poco anárquicos, alegres, y entonces creyeron que era una gamberrada el tirar así. Los federativos aquí, me acordaré siempre, me dijeron, Miguel, como lances otra vez así, te vamos a descalificar. Bueno, pues muy bien, entonces yo me fui a París, y en París, en el Estadio Saint-Ouen, para no llamar la atención, tiré muy, muy flojo, muy flojito, sin vuelta, y me clasifiqué el cuarto. Tiré 60 metros, que ya estaba cerca del récord de España entonces. Entonces, los grandes comentaristas deportivos franceses vieron el estilo y lo titularon La bombe español qui reprend le terreur, porque es que la bomba era la jabalina, claro, con ese estilo, y el estilo se salía hacia la parte del público y después volvía. Entonces el público salía corriendo, creyendo que era la jabalina.
Era una especie de boomerang.
Pero en el fondo era un pequeño efecto, siempre caía en el centro, y el comentarista dijo que con el reglamento a la mano era un estilo válido. Entonces aquí, que ven que el equipo dice eso, el periódico aquel francés deportivo que sigue todavía publicándose, entonces dijeron, no, Miguel Cuadrado no puede tirar solo eso, sino además bate el récord del mundo, y empezaron a dar tal bomba a todo, tal aire, a todo el estilo, a dos meses de la Olimpiada, que se alarmaron, y entonces ahí anularon las vueltas, y el reglamento internacional se cambió, y ponía, prohibido dar vueltas mientras se tira la jabalina. Pero yo sin vueltas también batí el récord del mundo. Y entonces íbamos a haber ido todos a Melbourne en aquella Olimpiada, en el año 56, entonces fue lo de Hungría, lo de los tanques de Budapest, España se retiró, me llamó el Ola, dijo, mira, nos vamos a retirar de la Olimpiada porque después nos van a imitar todos, se va a suspender la Olimpiada y nosotros hemos sido los que hemos dado la idea total, que fueron todos hasta los húngaros, nos quedamos sin ir a la Olimpiada y en compensación éramos cinco que hubiéramos quedado muy bien porque uno era el pobre Blume, que hubiera quedado campeón de su gimnasia,
era
fabuloso Blume, que no se volverá a repetir, sobre todo en el nivel que era, vamos, el nivel más alto en el mundo de gimnasia, Enrique Granados, que también hubiera quedado muy bien en natación, Ángel de León, campeón de tiro de pistola, y después Rauskin, que es el que había un poco inventado el estilo este, porque él era vasco y de pequeño era pastor y tiraba el palo, la maquila, un poco con este estilo, y es el que me enseñó a mí y yo. Entonces hubiéramos quedado, yo creo, pues hubiera sido un plantel de cinco personas que hubiéramos quedado muy bien. En compensación, Blume fue a Japón, otro a Estados Unidos, y entonces Erauskin y yo nos dijimos dónde queremos ir, fuimos a dar un paseo por Puerto Rico, y yo ya me quedé en Puerto Rico con una beca de un año allá. En Filadelfia, representando el equipo de Puerto Rico, tiré sin vuelta, y entonces no tuvieron más que, con el reglamento en la mano, este récord de 91 metros, que es lo que tiré allá,
homologarlo,
y hasta que se reunió la federación y volvió a anular otra vez el estilo, cambiando el reglamento por segunda vez, pero durante un mes fue válido, 91 metros,
También se decía que tú cogías la jabalina por el sitio reglamentario, pero luego corrías la mano hasta que se iba al
extremo. Bueno, pero es que el reglamento no ponía el
se incluso deslizaba que, incluso por la se mano. Decía, no sé si es
Veo que estás
mentira,
muy enterado, te has documentado
que llevabas un trozo de hielo en la boca para que la mano se deslizara.
Todo eso estaba estudiadísimo. Los atletas en muchas pruebas se daban resina en la mano. ¿Por qué yo no voy a poder hacer lo que hacía, que era llevar un hielo en la boca, un hielo de agua para tener más agua?
¿Cómo claro. aguantabas todo ese tiempo con
un
el hielo en la boca?
Un pedacito de hielo, metí un poco de hielo. Entonces ponía el hielo en la mano, se mojaba la jabalina, o también cuando no hacía falta mojarla cuando llovía, ¿no? Y entonces la jabalina se deslizaba por la mano. Pero no que el reglamento, la prueba es que no cambiaron eso. El reglamento no lo hubiera necesitado cambiar, lo hubieran interpretado de otra manera, ¿no? hubieran sacado un matiz diciendo, hombre, mire, usted no hace lo que dice el reglamento. Para anularlo, han cambiado el estilo, eso significaba que era reglamentario, ¿no?
Bueno, vámonos del deporte a la aventura y al periodismo. ¿A ti tu corpulencia física, tu vitalidad física, no, tu entrenamiento te ha ayudado mucho?
Pero ya ves que somos normales. Te dice, hoy en día los atletas son gente de casi dos metros, 1,90 de altura, ciento y pico. Vamos, bueno, al revés, yo creo que no tenía corpulencia para hacer deporte.
Bueno, somos normales, no querría yo vérmelas contigo no, subido a un ring.
Pero cuando yo, por ejemplo, estaba en la Olimpiada en Roma, pues es que me daba vergüenza. Los discóbolos que estaban ahí desfilando conmigo, pues eran todos, me sacaban pues eso, 30, 20 centímetros, todos son de 1,90, 1,95. No, éramos para andar por casa.
Bueno, hablando de estatura, a mí me han contado tus compañeros de televisión en las andanzas por esos mundos que una de las cosas de las que tú te quejabas siempre es que en general tanto tú como los cámaras pues no suelen tener una talla muy alta y entonces, por ejemplo, para rodar muchedumbres, multitudes, escenas colectivas, pues no las tomaban bien con la cámara y que entonces tú lo que haces es montarte en los hombros al cámara con cámara,
bueno,
y todo,
sí,
y pasearlo
hacía,
así.
Con un amigo mío que era un buen cámara indio, se llama Merino, cuando estuvimos filmando los Tupamaros ahí en Uruguay, me acuerdo, en las grandes manifestaciones aquellas, de cuando Sereni entonces recorría Uruguay, pues aunque pesaba casi más que yo, pesaba 90 y tantos kilos, me lo echaba al hombro y entonces era una plataforma perfecta, ¿no? Pero vamos, eso eran gajes del oficio, ¿no?
Tú has ido poco a poco reduciendo el equipo con el que viajas, y cuando digo el equipo me refiero tanto al equipo humano como al equipo técnico.
Hasta yo creo que lo bonito es minimizar todo y entonces pues... A mí me dais envidia a vosotros, con una pluma y un pedacito de papel, recorréis el mundo, eso es una delicia, es un poco volver al viajero del siglo XIX, ¿no?
Sí, bueno, yo eso siempre lo he dicho, que eso, es... claro, eso de estar tú solito con la cuartilla y la
pluma
y no necesitar
más. Estás en contacto, te entra todo por la piel, en cuanto llevas un equipo, el nuestro, no solamente el técnico, a veces viajamos con 100 kilos, por muy pequeño que sea el equipo, ahora lo hemos sofisticado un poco, pues llevamos las grabadoras que llevan los astronautas, o sea, todo lo que es más, las cámaras más pequeñas. Yo creo que el equipo más pequeño es el que tengo yo, que son dos personas, un cámara y yo, ¿no? A veces también he hecho las cosas yo solo, pero en fin, después salen con calidad.
Tú allá por el año 60 y tantos, si no ando equivocado, fue cuando participaste en estos Juegos Iberoamericanos y cuando decidiste quedarte allí, en Iquitos,
Me fui con 1,000 pesetas, que era lo que entonces se llevaba así, como dinero de bolsillo para un mes, por ejemplo, con 1 kilo de azafrán, que era importante.
¿Para vender?
No, yo lo llevé para unos amigos míos que estaban en Chile porque les gustaba pues españoles, entonces el azafrán era como, entonces un poco como el viajero, los viajeros de la época de Marco Polo, llevabas y traías y hacías trueque y de pronto les regalé solo medio kilo porque con el otro medio kilo pude vivir 2 meses.
Oye,
¿no?
Miguel, pero 1 kilo de azafrán debe abultar como la Torre de Madrid o algo
así,
¿no?
No, prensado y eso, lo que pasa es que ahora no se puede llevar, eso está penadísimo, ¿no?
Claro.
Pero en aquel tiempo aún no lo sabía, compré 1 kilo, me parece que eran 5.000 pesetas y allá valían pues 30.000, con 30.000 pesetas eran 3 o 4 meses. Entonces, de pronto, en una de las calles de Santiago, vi unas estatuas de la Isla de Pascua, que era un tema que me obsesionaba. Y dije, hombre, ¿cómo aquí en Santiago hay estatuas de la Isla de Pascua? ¿Por qué? Pues mira, aquí es que la Isla de Pascua es chilena, una vez al año. Entonces era una colonia penal, ¿no? A los que tenían problemas políticos los deportaban allá, porque había solamente un barco una vez al año, el Pinto, en enero. Entonces dije, estamos en octubre, pues 3 meses, vamos a ver en qué trabajo 3 meses para esperar ese barco, a ver si puedo ir, porque era un barco militar, marino, vamos, de la marina, y entonces llevaban pasajeros, no llevaba. Tuve que esperar a la salida, y yo creo que ahí empezó un poco el quehacer que después se usaba en televisión. Tuve que esperar a Alessandri, que entonces era presidente, a la salida de donde estaba el Palacio de la Moneda, hasta que un día lo encontré, hablé con él, por favor, consígame un permiso, y pues pude ir, pero vamos, me acuerdo que éramos uno del National Geographic, dos folcloristas chilenos, una escultora y yo, los únicos que íbamos en aquel barco. Logré ir, y entonces ya conseguí, pues una de las, fui haciendo pues eso, se me metían obsesiones en la cabeza, las iba consiguiendo.
Pero ese viaje fue, por así decir, tu caída del caballo a las puertas de Damasco, es decir, pasaste de un mundo
a
otro,
totalmente,
porque se te reveló esta atracción.
No, porque me atraía mucho más eso, y entonces pues es un mundo que empecé a descubrir. No es el mundo de la palabra aventura, sino el mundo... Yo, por ejemplo, estuve en los museos y bibliotecas de Santiago documentándome sobre el tema de la Isla de Pascua y descubrí que a los sitios, cuanto más documentación lleves y cuanto más te prepares para ir a un sitio, más lo asimilas y más disfrutas. Entonces, no sé, descubrí entre libros y viajes, pues descubrí una especie de pastiche que me ha ido muy bien, y que, te digo pastiche, no peyorativamente, sino al revés, porque creo que Es la manera de disfrutar más. Yo viajo con 20 kilos de libros, que es incomodísimo, pero a veces te compensa después.
Sí, yo también. Yo viajo con cepillo de dientes, pasta de dientes y libros. Oye, se me ha contado que después de eso te lanzaste a recorrer durante año y medio el Amazonas, entre otras cosas en persecución de un italiano que te había robado una cámara.
Ah, no, eso
cámara.
Fue una pequeña, no, eso es que hicimos una balsa con un argentino. Bajamos el Amazonas y en una de las noches, me acuerdo un poco después leyendo la novela de Pantaleón de Vargas Llosa, en un destacamento militar de esos peruanos del Amazonas, se fugó aquella noche. Íbamos en una balsa con dos indios chipivos que nos cazaban y nos pescaban para nosotros, entonces una balsa hecha en troncos, con una casita pequeña, y él le hicimos iniquitos y íbamos río abajo. Entonces en Pebas, justamente en Pebas, se enamoró de Alcira. Alcira era la novia, la querida del comandante de aquel puesto militar. Y entonces, olvidándose de todo, vamos, yo estaba viendo al misionero.
El argentino.
Yo estaba con el misionero tomando notas y tal por la noche, y a la mañana siguiente fui a la balsa y no había balsa, se había largado con Alcira, río abajo, llevándose mis cámaras, llevando todo. Pero el Amazonas es facilísimo buscar una persona en el Amazonas, porque todo el mundo pasa por el río, claro, hacia abajo. Y entonces es precioso la persecución por las zonas. Pues por aquí ha pasado hace un día, por aquí pasó ayer, pues no, atracó, se fue por allá.
¿El jefe del destacamento militar no envió en persecución del argentino y de Alcira una mesnada?
No, envió, había mucho más problemas, ya te los conté algún día. Total, se conoce que quería quitarse a su bella Alcira. La encontré en un leprosorio en San Pablo, de paso ahí.
¿A ella?
No encontré los restos de la expedición, uno de los indios, el indio chipivo, y un paquete con mis cámaras y eso. O sea, no me la robó, sino que tuvo que salir corriendo, se conoce. Y no sé, pues son pequeñas aventuras, pero vamos, no demasiado importantes.
Bueno, ¿y tú durante estos prolegómenos a la aventura y al viaje, filmabas ya?
Sí, yo tenía una cámara, que ya hice una película en la Isla de Pascua, una Payar. Yo desde pequeño, mi padre dio sangre como donante, porque era muy amigo de Zubiri, del hermano de Zubiri, el filósofo. En uno de los un accidente que tuvo subir y casi se muere, entonces mi padre le dio como 2 litros de sangre. Entonces, te hablo del año 30 y tantos, ¿no? Entonces Zubiri le regaló una Kodak, una máquina de filmar 16 milímetros. Y ahí yo empecé con esa sangre de Zubiri. Empecé a filmar y me gustaba y sabía. Y entonces con esa cámara hice mi primera película en la Isla de Pascua, el año 60. Después trabajé en un ballenero, me compré otra en Iquique, en el Puerto Libre de Arica, me compré otra cámara, película, y ya empecé, pues ya, no sé, pues ese periplo fue filmado.
¿Y todo ese material te lo trajiste aquí, se lo ofreciste?
Bueno, eso lo traje, llegué un día con una bobina muy grande, todos con unas barbas también muy grandes, en aquel tiempo no había barbas, casi me tiraban piedras, me acuerdo, en mi primera llegada a Pamplona, en el año 64... Entonces los insultos eran Fidel Castro y me tiraban piedras.
O bien barba. Te preguntaban si habías hecho una promesa. Yo recuerdo cuando llevaba barba entonces, pues, todo el mundo me
total
decía eso.
Que llegué, me acuerdo, a la Avenida La Habana, a Televisión Española, y entonces Enrique de las Casas fue mi primer contacto que tuve allá. Dije, bueno, ¿y esto qué es? Pues vete aquí, a ver, vamos a ver qué has traído del Amazonas. Y empecé, la película no se pasó, pero en aquel tiempo salió por el tele una noticia de que habían matado a las pobres monjas españolas dominicas en el Congo. Que quién quería ir, pues aquí la gente no tenía un poco reacciones rápidas, ¿no? Yo digo, pues yo me voy, pero ¿cuándo? ¿Dentro de una semana? No, ahora mismo. Y entonces ahora mismo me dieron una cámara, una grabadora, y ahora mismo me fui, vamos, el mismo día salí. Yo creo que ahí empecé, eso fue el primer.
Y a partir de
la
ahí,
primera
pues,
puerta que se me abrió.
A primera
y entonces
plana.
Vi que televisión pues me daba la oportunidad de hacer lo que quería hacer, que era, vamos, o ser millonario y tener dinero para poder hacer lo que me gustaba, o tener un trabajo que era ese, que es el que yo pude vislumbrar, que era el de
a todo esto, ¿no? Tú habías estudiado perito agrónomo o algo así, ¿no?
Que te has conseguido, vamos, ¿cómo sabes todas esas cosas?
¿Algún amigo común que tenemos, Miguel?
Sí, no, empecé ingeniero agrónomo, pero hacía tanto deporte que terminé perito agrícola.
¿Y lo llegaste a terminar?
Sí, sí,
pero
sí,
jamás
no, terminé, no. Bueno, un año. Un año.
¿Sufrías mucho?
Vi que había que esperar un año a una cosecha y entonces era mucho tiempo, no había...
Oye, y bueno, tú, el primer programa, digamos, fijo en el que interviniste en Televisión Española fue Primera Plana.
Fue A Toda Plana, sí. A Toda Plana, que era un poco copia, hasta la misma palabra, de Saint-Colomb à la Une, que en Francia, la RTF era el gran programa el mismo formato nuestro, era una hora y 4 temas de 15 minutos. Entonces, ¿por qué tuvo tanto éxito Toda Plana? Yo creo que sencillamente porque la prensa pues no tenía entonces los medios que tenía televisión para moverse, no había compañeros en prensa que se movieran como nosotros, y en fondo los únicos que viajaban eran los de televisión, y dentro de televisión los del programa nuestro. Entonces era, si quieres, espectacular, y en la gente joven hemos dado una idea de que, pero vamos, de que hacíamos cosas que no hacía nadie porque los demás no las podían hacer. porque para hacerlas pues hacía falta pues eso, pues 200.000 pesetas para irse al desembarco de los marines en Santo Domingo, para irse a la guerra de Congo, a la muerte de Nasser, ¿no?
Y luego ya vino Datos para un informe,
y después vino Reportero, Datos para un informe. Hice un programa entre medio que se llamaba Aventura, en el que hicimos, pues eso, hacíamos, ahí saqué mi película del Amazonas, ahí sacamos una película también sobre el Himalaya, haciendo las entrevistas a Herzog. No sé, vamos, yo creo que empezó un poco ese paralelismo, no paralelismo, sino esos dos caminos, que era la actualidad, rabiosa actualidad, y después un poco el mundo este de la aventura, en el que, y de los documentales semi-históricos, que es lo que estamos haciendo ahora.
¿Cómo fue aquello de Perón y tú metido en un armario?
Ah, bueno, no, Perón. No, lo que pasa es que era muy complicado filmar con Perón, porque los más avispados y bien entrenados son los compañeros nuestros de Argentina, ¿no? Que nos tienen que enseñar todos los gajes, esos pequeños del oficio, de meterse por un lado y por otro. Entonces era muy difícil, no dejaban entrar a ninguna prensa, en ningún sitio, entonces teníamos que jugar con todas esas cosas, con escondernos, con hacernos pasar por unos y por otros para poder conseguir aquel programa de Perón, en la primera vuelta de Perón a Argentina, que... Fíjate, hay documentos casi históricos, porque me acuerdo que yo le escribí a Lanusse, con Sajón, que era su secretario, lo que tenía que decir, y se confundía el pobre Lanusse. Entonces, tuvimos que escribir con letras grandísimas y pasárselas debajo del general Lanusse, debajo de la cámara. Fue el gran acuerdo nacional que se pasó. Ellos no querían pasarlo. Yo le pude convencer, para tener esa exclusiva que la BBC estaba consiguiéndola, que era mucho mejor que eso, de pasar eso en Argentina, pasarlo desde España y mandarlo hacia Argentina y pasarlo allá. Entonces fue el gran acuerdo nacional, donde le instaba que volviera, donde le decía que si no lo hacía, pero que Perón no era capaz de volver porque no le llegaría el cuero, no me acuerdo cómo era la frase argentina. Entonces Perón volvió, claro, y Perón volvió y salmó todo.
Y tú estabas metido en un armario esperando.
Y después, bueno, en uno de los sitios donde fue, porque no dejaban los guardaespaldas limpiantos, tuvimos que escondernos, pero vamos.
Y cuando saliste te reconoció, creo.
Bueno, sí, bueno, pero porque veía la televisión aquí, tampoco era demasiado mérito, ¿no? Pero me acuerdo ahí que ahí tuvo mucho mérito en aquel viaje, aquel avión de vuelta, fue Manuel Alcalá, y fue el primero, se transformó en una especie de héroe en Argentina, porque es el que era Isabel Perón, Isabelita Perón y Manuel Alcalá, los que llevan el avión.
Hablando de aviones, también me han contado ese amigo común secreto que tenemos, que por qué no decir quién es Luis Melgar, el realizador de Cerca. También me ha contado que en cierta ocasión conseguiste parar un avión en la India, creo que se llevaba a Podgorni para
entrevistar bueno, a Podgorni. No, eso fue muy gracioso, iba con Juan Verdugo, el pobre Juan, que igual no está yendo ahora desde su hospital, ya sabes que tiene un accidente en la gira del Mundial, y el pobre casi... Vamos, pero ahora está estupendo.
Ya está bien.
Está muy bien. Tiene un mes para un mes de hospital, pero en fin.
Bueno, descansa.
Bueno, pues con Juanito Verdugo en Calcuta. En Calcuta los indios, los militares indios no dejan salir a nadie. Además, del aeropuerto, cuando los rusos le dijeron aquí no se mueve nadie. Entonces nadie de la prensa pudo pasar. Nos pudimos colar. Y entonces creyeron... también porque nosotros estábamos en un avión de Aeroflot, que nos íbamos en aquel momento a Bangladesh, pasando por Moscú. En ese avión veíamos que iba alguien importante, no sabíamos quién era, y de pronto vimos cuál era nuestra extrañeza al bajar a Podgorni, que iba a hacer una reunión secreta en Hanoi. Entonces nos bajamos con la cámara, creyeron primero que éramos rusos, porque bajamos del avión ruso, y los guardaespaldas, pues nada, ni acercarnos, hasta que a mí no se me ocurrió, pues como ruso tampoco sabía, pues llamarle Podgorni, Podgorni. Entonces, no sé, alguien que le llama así, pues se conoce que en Rusia nadie les llama así, sino que... total, que me miró y como si era un amigo, mientras veía quién era o quién no era, pues se encontró con el micrófono, hicimos una entrevista pequeña, que después dio la vuelta al mundo, porque en aquel tiempo era un viaje que no se sabía qué iba a hacer, la reunión esta de Hanoi. Pero vamos, todo eso es lo que hace bonito nuestra profesión, ¿no? Que en el fondo no es que seamos nosotros ni importantes ni no, llevamos una cámara y detrás muchos millones de espectadores, y eso es lo que nos hace, lo que nos abre los caminos, ¿no?
Mi segundo encuentro frustrado contigo, después de aquel del colegio en el que yo te conocía, pero tú no me conocías, se produjo en Tokio. Cuando yo llegué a Tokio, pues como un par de meses antes, tú acababas de pasar por allí, nada menos que para casarte. Te casaste.
Me hablas
allí,
¿no? De prehistoria, porque esos años 64. Pleistoceno, 64.
Por ahí, sí.
Yo llegaba de. Entonces era no corresponsal, sino enviado especial de La Vanguardia. Entonces no era televisión, ¿eh? Era Vanguardia, Correo Español y El Ya. Venía del Transiberiano, de hacerme donde me quise meter en Mongolia, tuve grandes problemas porque un poco ingenuamente pues hacía fotos yo en el Transiberiano, hice fotos de muchos puentes, los puentes son objetivos militares, claro. Las películas, los problemas, bueno, Total, que medio expulsado por ahí, por Najotka, al lado de Vladivostok, llegué a Tokio. Llegué a Tokio pues a 000, pero entonces no, tampoco me preocupaba porque en América había aprendido ya a vivir sin dinero, que es una cosa muy importante, y sin pedir, que es una cosa que los hippies ahora tampoco saben, porque los hippies se han metido en la cola de los monjes mendicantes y así cualquiera, ¿no? Y me acuerdo que entonces trabajaba en un restaurante y dormía en la YMCA, ahí en el Inca, ¿no?
Sí,
de Tokio, ¿no?
Lugar de encuentro de todos los viajeros.
Y después dije, tenía una novia, entonces una novia con la que me había cruzado muchos telegramas. Esto es una anécdota bonita, desde Irkutsk, porque de pronto desde Siberia, pues los telegramas eran muy baratos. Y entonces valían como 100 y pico pesetas. Y entonces yo le ponía telegramas, me contestaba al día siguiente, a la estación siguiente. Y como somos de un carácter así un poco fuerte, pues algunas veces nos enfadábamos en los telegramas, nos mandábamos a la porra, que no sé. Total, que el comisario de Irkutsk me llamó y me presentó los 40 telegramas que tenía ya. Y me dice, usted es queda detenido porque esto está cifrado. A ver usted qué mensaje nos manda, que es un gran problema.
Costa los insultos que te propinaba tu novia.
Exacto. Bueno, total, que llegamos a Tokio. En Tokio, pues pensé que era mejor casarse por allá que invitar a 40 o 50 a una boda, ¿no? Y total, que tuve la suerte de que Televisión, que ya había hecho lo del Congo y algunas cosas más, pensó que Vietnam era muy importante hacer, que le costaba menos que mandar a una persona desde España recuperarme a mí desde Tokio. Y entonces, con un dinero que me mandaron, un cámara japonés que me alquilé allá, y de pronto aproveché que mi novia, que estaba aquí, pues fue allá y dije, vamos a casarnos aquí. Nos casamos en los jesuitas. Buscamos a Lazo, a los testigos por la calle, me acuerdo, y el año 68 de octubre en Sofía University, en los jesuitas, nos casamos, ¿no?
Nuestro tercer encuentro, Miguel, esta vez no frustrado, porque ya nos hablamos y nos conocimos, fue hace muy poco, fue en el mes de noviembre en Yakarta.
Muy bonito,
estaba
muy bonito,
enviado por el diario 16, acompañando el viaje este de los Reyes a Japón, Indonesia,
etcétera. Precioso encuentro, porque eso en el Ecuador, en un sitio como tan bonito como Indonesia, ¿no?
O sea, a mí me dio mucha alegría encontrarte allí y me contaste una historia preciosa que yo luego quise meter en un artículo y no me cabía y la tuve que sacarla del ave del paraíso. Que
no, pero sé, tú algo dijiste, porque yo lo sé, tengo
sí,
recordado.
Sí, aludí a ello, pero ¿cómo era?
No, es que estuve desesperado porque yo hice un programa sobre el Cano, sobre esos españoles que fueron a Molucas, porque Molucas era nuestra obsesión en aquellos años, vamos, de la época de Carlos V, de Felipe II. Y entonces en Molucas había una isla Tidore y Ternate, una era española y otra portuguesa. Ahí está todavía, que es una pena, y ahora igual a través con Radio Nacional podemos usarla para esto. Todavía están los restos del castillo, del fuerte militar que hicieron los españoles con Urdaneta, con el Cano. No hay una sola placa. Es una pena que en esa isla perdida en Molucas pues nadie recuerde a una España importante que estuvo por allá en un tiempo. Y entonces pues mi desesperación era eso. Te conté que al Cano le recibió un sultán que era Almanzor y otro sultán que estaba a sus órdenes de una isla de Gilolo, de al lado de ahora se llama Almaguera.
El Cano, cuando se encontró allí un sultán que se llamaba Almanzor, se le pondrían los pelos,
fíjate,
de punta.
Almansur, ¿no? Total, que cuando volvió, él quería, le dijo, está escrito por el cronista de aquel tiempo, que era Pigafetta, que viajó con el Cano. Con lágrimas en los ojos, le regalaron unas aves del paraíso, dos aves del paraíso, pone los pellejos de dos árabes, de dos aves que venían del cielo y que daban larga vida, porque solo se regalaban a los reyes para dar larga vida. Entonces, esas dos aves las trajo el Cano para el rey español, desde allá. Entonces, era una pena, yo hice lo imposible, tú igual no te enterarías porque lo hacía yo, pues a las 7 de la mañana me iba al palacio a ver a Suharto, a ver si podía hablar con Suharto, llegué a hablar con Suharto, sería muy interesante que con este documento le llevara el libro, le regalara usted al rey de España dos aves del paraíso, porque sería recordar en 400 años casi después.
¿Y qué te dijo Suharto?
Total, me dijo que sí, y además te lo doy como primicia, si quieres lo que en la radio se usa muchas cosas, dijo que en la devolución de la visita, cuando viniera a España, traería dos aves del paraíso para hacer el mismo regalo, ¿no?
Bueno, y Almanzor se declaró incluso feudatario del rey de España.
Sí, sí, no, llorando, diciendo al único que sirvo es al rey de Castilla, y cuando vengan los españoles aquí estaré esperándoles, si no soy yo mi hijo, porque los tiempos en los viajes de entonces no eran como ahora, se tardaba una generación en volver, ¿no? Y allá estaba esperando no solo Almanzor, sino el clavo, la especie de que entonces valía como el oro y que durante mucho tiempo los españoles pudieron tener, ¿no? Hasta que después se vendió por 300.000 ducados de oro a las Molucas y las perdimos, ¿no?
Allí en Indonesia estabas haciendo estos programas búsqueda de huellas españolas,
sí,
en el mundo.
Y aprovechando un poco con una pincelada histórica de cómo se descubrió a partir de las Molucas Nueva Guinea, nos adentramos en Nueva Guinea y entonces hicimos el programa que estamos montando ahora sobre una edad de piedra en un valle a 2.000 metros de altura, perdido, donde los Danis, pues es una tribu que vive completamente la de piedra todavía, que es una experiencia muy importante el haber convivido con ellos.
Y has hecho también el viaje de Marco Polo y el viaje de Orellana.
Bueno, eso lo hicimos antes, sí, más que nada por los libros de ellos, porque en el fondo no es solamente el viaje de Marco Polo, sino es que viajando con la guía, le llamo guía, con el libro Marco Polo, es como una guía de viajes.
Claro.
Dice, a 2 días a caballo de tal sitio, lo difícil es identificar el sitio ese, porque los nombres lo han cambiado, pero una vez se haga ese trabajo, te das cuenta que es que no se ha equivocado ni en medio día, ni en unas horas. O sea, coges un caballo de un sitio a otro y a los 2 días llegas a tal sitio y buscas los melones que él dice que estaban deshidratados, secos al sol, y los melones están allá al norte en la frontera al lado de Pamir, y ahí siguen haciendo los mismos melones, que son, los ponen en tiras como las pasas nuestras, las uvas que les ponemos a secar al sol, ellos ponen a secar las tiras de melón y hacen unas pelotas de melón que duran, pues es melón, es pasas de melón, ¿no?